Éxodo capítulo 40. Éxodo 40. Hemos llegado al último capítulo de Éxodo y quiero dar un poco de perspectiva a todo esto. En el principio del libro anterior de Génesis, Dios hizo el hombre a su propia imagen. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios se sentía solo? La respuesta es no. Dios ha existido siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre ha habido comunidad en la mera naturaleza de nuestro Dios. El Dios de los musulmanes, si existiera, o el Dios de los testigos de Jehová u otros que niegan la Trinidad, se pudo sentir solo, supongo, pero nuestro Dios no. Pero nuestro Dios sí, por amor, deseaba morar entre su gente. En el huerto de Edén parece como que Dios andaba entre Adán y Eva, morando con ellos en amor. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva tenían una unión y comunión con Dios antes de su rebelión. Por el pecado, por el rechazo de la autoridad de la palabra de Dios, esa relación estaba severamente dañada y eran expulsados. Y hemos visto algo semejante en este libro de Éxodo. Dios estaba con su pueblo recordando el pacto con Abraham y sacando su gente de la tiranía de Faraón en Egipto. Pero llegando a la última parte de este libro, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones sobre el tabernáculo, y Aarón y otros estaban formando su becerro de oro, la unión y la comunión entre Dios y su pueblo estaba fuertemente quebrada, como las tablas que Moisés tiraba de sus brazos. Y llegando al fin del libro, con este capítulo 40, su relación será una vez más restaurada y con gran gloria. Versículo 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Todos los elementos del tabernáculo estaban completos ya, pero Moisés no iba a amarlo hasta recibir el orden de Dios. Dios deseaba levantarlo el primer día del año. Como el año pasado, la Pascua marcaba el principio de su calendario. En esto, empezando el año, Dios estaba primero. Como Cristo nos enseñaba en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Muchos creen que no pueden venir a la iglesia porque están ocupados en otras cosas. Pero la Biblia dice, ponga a Dios primero y estas cosas van a encontrar a ti. Cuando Dios es primero en tu vida y cuando tienes unión y comunión con Él, vas a sentir como que Dios está muy cerca. 5. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Cuando finalmente era tiempo de amar todo, Dios tenía una orden que deseaba seguir. Y repito, hermanos, que en un mundo en que todo es más y más caos y confusión, Es correcto celebrar la realidad de que nuestro Dios es un Dios de orden. 6. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Del tabernáculo de reunión. El arca del pacto era el más santo de todos los objetos y dentro tenía el testimonio que eran las tablas de los 10 mandamientos. Pero la cosa grande que todos iban a ver entrando en el atrio era el altar del holocausto, en que los animales estaban sacrificados. Los hermanos del Testamento Antiguo pudieran poner su fe en Cristo, en su sacrificio, por medio de los sacrificios sagrados quemados en ese altar. De hecho, muy antes, aún en el huerto de Edén, antes de estar echados de ahí, nuestros primeros padres vieron algo de esto. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos después de pecar. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las hojas de higuera representan simbólicamente, era una realidad, pero también hay simbolismo, representaban las religiones que el hombre puede inventar para sí mismo, que siempre son inadecuadas. Pero Dios en su amor, después de la rebelión, les daba algo mejor. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles tenían que venir de un animal. Y antes de la caída no había muerte. Esto vino después como consecuencia. Pero por lo menos un animal, tal vez más, tenían que morir en sacrificio para proteger a nuestros primeros padres. Y por medio de esa gran misericordia de Dios, hasta Adán y Eva pudieran ver algo del sacrificio de Cristo, que iba a venir muchos siglos más tarde. Y por esa fe se pudieran estar salvos para recibirnos en la gloria al fin de la historia. Tu abuela te espera y es mi abuela también. 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. La fuente era para lavar y también tiene un simbolismo rico. Por la muerte y la resurrección de Cristo, no solamente hemos escapado de la culpabilidad del pecado, sino que también del poder del pecado. Y podemos caminar en una vida limpia, aunque no hay nada más que pura porquería en la cultura nuestra alrededor. Y no olvides que las hermanas, en capítulos anteriores, donaban sus espejos para esa fuente. Tenía que ser como un espejo, para que los sacerdotes, para que se pudieran ver sus caras para limpiar cualquier suciedad. Y nosotros también tenemos la santa ley, los preceptos de Dios para funcionar como un espejo, para limpiar los errores que podemos detectar en nuestras vidas. El concepto del espejo para detectar suciedades ha llegado hasta el Nuevo Testamento. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es sumamente al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En un espejo. Porque él se considera a sí mismo y se da, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, perdón, la ley de la libertad, y se persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Según Santiago, la ley de Dios es una ley de libertad. libertad del pecado. Porque empleando bien la palabra de Dios, puedes vivir con tu Dios muy cerca. 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor, la cortina, a la entrada del atrio. En este capítulo están levantando el tabernáculo. Moisés lo hizo, dice, pero con mucha ayuda. 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. El aceite tiene también gran simbolismo. Una vez ungidos, estos objetos eran formalmente consagrados a sus propósitos divinos y santos. Jamás pudieran estar empleados en otras actividades. 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Entre todos estos objetos dice que el altar era santísimo. ¿Pero por qué? Es que el simbolismo del altar era Cristo crucificado, comprando a ti y a mí con su sangre de valor infinita. 12. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Otra vez, era simbólico el lavamiento. Es como el bautismo en el Nuevo Testamento. Lo que se hicieron físicamente tenía una realidad espiritual que no se pudiera ver. 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Sabemos, los que han leído todo de este libro, sabemos que Aarón caía en un gran pecado con el becerro de oro. Pero en esto de restaurarlo, Dios mostraba su gracia y su perdón. Durante el Testamento Antiguo, las vestiduras muy elaboradas estaban correctas, pero esto no es necesario en los tiempos del Nuevo Pacto. 14. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. El mensaje que hemos visto una y otra vez en este libro es que en cuanto a los asuntos de la alabanza y la adoración, Dios es muy, pero muy particular. Y si queremos alabar con nuestro Dios cerca, recibiendo nuestra ofrenda de adoración, debemos de realmente prestar atención a lo que Él quiere. Esos hijos de Aarón perderán sus vidas en el libro que sigue por no recordar de este punto tan enfatizado en este libro. 16. Esto es la llave, perdón. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Esto es la llave de su éxito en todo esto, llegando al fin del libro. Moisés y los demás eran obedientes en la construcción de ese tabernáculo. Y a veces este concepto es la causa de confusión o hasta de controversias en nuestros tiempos. No estamos comprando el favor de Dios, hermanos, con nuestra obediencia, sino que la obediencia es una expresión de nuestra fe. Los que viven en la fe son obedientes no para comprar su lugar con Dios, sino para vivir en gratitud por lo que Dios ha hecho en ellos. La fe salvadora siempre es una fe arrepentida, una fe obediente, pero esa fe jamás va a producir ningún mérito con Dios. Cristo explicaba esto muy bien en una parábola sobre el perdón. Después de la parábola, en Lucas 17:7, dijo: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apaciente ganado, al volver él del campo, luego dice: pasa, siéntate a la mesa? En aquellos tiempos los siervos no estaban comiendo con los dueños, sino que sirviendo a ellos. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñate y sírvame hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Estas son palabras de Cristo. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, que jamás va a pasar con perfección, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Por la obediencia, hermanos, no estamos en la posición de decir a Dios: ahora Dios, ahora tú me debes. Sino que estamos en la posición de decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora van a armar todo, y en el orden especificado. Así, en el día primero del primer mes, el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado. Van a hablar mucho de Moisés haciendo cosas, porque él estaba el encargado, pero seguramente otros estaban ayudando, porque terminarán todo esto en un día. 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Estos son los 10 mandamientos. Y colocó las barras en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Estamos otra vez repitiendo los detalles. Y vale la pena recordar que sobre la creación del universo, Dios solamente nos ha dado 3 capítulos en su palabra, pero sobre este tabernáculo hemos pasado por casi medio libro, viviendo semana tras semana en los detalles. Y Dios te va a bendecir si has estado paciente con todos estos detalles. Es que vas a vivir con tu Dios muy cerca. 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Cristo es el pan de vida, aprendimos en el libro de Juan. Y en todos estos elementos, los hermanos antiguos estaban viendo diferentes aspectos de la persona de Cristo. Y poniendo su fe en todo eso, estaban eternamente salvados. Los que creyeron con una fe viva, una fe obediente, una fe fructífera. 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Otra vez, estaban siguiendo lo que Dios ha mandado al pie de la letra. Su éxito estaba en su atención a los detalles. 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Todo marchaba bien, todo era un éxito. Van a tener lo que se perdieron, van a tener la unión y la comunión con su Dios, y es lo que nosotros queremos también. Van a tener los tiempos cuando Dios está cerca. 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. El altar estaba en la entrada, y a veces tenía animales ahí quemando, porque cada hombre tenía que saber que no está calificado a acercarse a Dios, al Dios tres veces santo, si no viene por medio de un sacrificio puro. Y eso es lo que tú y yo tenemos en Cristo. 30. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Aquí tenemos los dos aspectos centrales de la doctrina cristiana: el sacrificio para justificarnos de nuestros pecados, y la fuente para limpiarnos de la suciedad de este mundo corrompido donde estamos viviendo. 33. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Se acabaron la obra, y estamos acabando con ese gran libro. 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. En un sentido, este momento glorioso tiene algo en común con la resurrección de Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Cuando Cristo estaba resucitado, era una prueba de que Dios aceptaba su sacrificio de tu parte, hermano, hermana. Y cuando la nube cubrió el tabernáculo, era una evidencia de que Dios aceptaba esa obra, que ellos pudieran vivir otra vez con Dios muy cerca. Hablando de Cristo en el Nuevo Testamento, dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección era la prueba. Continuando, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová los llenaba. Tan intensa era la gloria de Dios en aquellos momentos que ni Moisés, el que hablaba con Dios cara a cara, ni Moisés se pudo acercarse. 36, estamos llegando al fin. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Ya que tenían a Dios muy cerca, otra vez, no deseaban perder esa unión y comunión que era tan vital para sus vidas. No olviden, hermanos, que no eran simplemente un gran ejército de hombres en el desierto, sino que tenían muchos niños. Tenían personas de la tercera edad, se necesitaban la presencia de Dios para asegurar su protección, pasando por tierras hostiles. Y es el mismo con nosotros, viviendo en tiempos tan corrompidos. Necesitamos tener nuestro Dios cerca. 38, último verso. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Así era la vida cuando Dios estaba cerca. Conclusión. El libro termina con un gran éxito. La unión y la comunión estaban restauradas. El pueblo obediente era el pueblo feliz y seguro. Y si es tu deseo avanzar en tu santidad para vivir con Dios muy cerca de ti y de todo lo que pasa en tu familia, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que nos ha guiado por todo este libro, capítulo por capítulo, verso tras verso, para entender más bien el Nuevo Testamento, para entender todo lo que pasa en el libro de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a vivir cerca de ti de manera aprobada, para tener a ti cerca de nosotros en nuestras familias. Y si hay un hermano, una hermana, Señor, un joven que tiene que arrepentirse de algo, ayúdalo, Señor, a ponerse en paz contigo, allá en su silla o pasando adelante para pedir oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.